Sean todos bienvenidos, vamos a iniciar con nuestra oración. Ya los que llegamos primero ya sabemos que hicimos el rosario conjuntamente. Y bueno, hay una exhortación muy fuerte, especialmente porque octubre es el mes del... Entonces cuando menos deberíamos este mes de tratarlo de hacer en familia. Voy a decir algo que nunca creí que tendría que decir, pero realmente, aunque en términos de liderazgo de familia los hombres llevamos una responsabilidad y nos corresponden muy determinados liderazgos, yo creo que en términos de la oración se necesita que sea la mamá la que conduzca la oración en casa. Porque no sé por qué, pero a los hombres en ese sentido no nos pelan, ¿verdad? Entonces, cuando hay una mamá que no cree mucho, cuando hay una mamá que no reza mucho, cuando hay una mamá que no quiere conflictuarse con los morros, con los hijos, pues la oración se afloja. La mamá tiene que ser así como es la que sabe lo que va a haber de comer normalmente, ¿verdad? Es la que sabe lo que le conviene a la familia en términos de espiritualidad. Y nadie puede tener la tesis de que la oración le pueda caer mal a la familia. Nadie puede tener la tesis de que la oración puede indigestar a una familia. La oración está diseñada para mantener unida a la familia, protegida. Y no porque nosotros no sepamos qué clase de peligros específicos y concretos nos acechan, no significa que no existan. Un reporte curioso que leí el día de hoy, de esas cosas de repente que te topas, me llegó hace como una semana la fotografía de una cámara de seguridad, digamos, en un portón que va de salida a un senderismo muy famoso en la ciudad de Álamos, un hotel muy bonito, en el que tiene una salida directa a una sierra que se llama La Colorada, y hay muchos, y es muy bonito, el que no lo haya hecho vale la pena salir por ahí a caminar, hay muchos distintos recorridos y vas metiéndote entre los cerros, etc. Y estaba la foto de un puma, o sea, la cámara captó al puma justamente por dentro de las inmediaciones del hotel, por medio de los terrenos del hotel, cuando vas a salir rumbo al senderismo, dentro de la propiedad del hotel, en la pura puerta, ¿verdad? Y me llegó la noticia también que ahí mismo han visto jaguares. Y lo que hoy me tocó leer, una noticia adherida, digamos, a esto que les estoy platicando, es que le están exigiendo al organismo regulador de la vida, no me acuerdo cómo se llama, los que protegen la vida en México, hay muchas dependencias por todos lados con muchos nombres, pero que haga mención específica de los lugares donde ha habido ataques de jaguares. Porque ahora es una especie protegida. Ya saben ustedes que de repente los jaguares han atacado lugares, rancheros y en otras épocas sobre todo. Pero ahora que está tan penado matar un jaguar, ¿verdad? Puede llegar un jaguar y acabar con toda la población animal de un ranchero en el sur, ¿verdad? Pero no vas a ser el único lugar donde hay. Entonces le obligaban a la dependencia a decir, ¿dónde ha habido esos ataques? Para que el público en general tenga conocimiento, en tal lugar y en tal lugar y en tal lugar, mataron a otros. Y de una manera muy sutil, la noticia decía, ¿y dónde se han recuperado las partes? O sea, han recuperado partes de cuerpos humanos que se tragaron los jaguares. Y ustedes que conocen la palabra de Dios, saben que hay un texto que dice, ¿verdad?, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En la época de Jesús, hacer recorridos entre ciudad y ciudad, y sobre todo más todavía en la época del Antiguo Testamento, nos vamos para atrás, recorridos en que el tránsito de una ciudad a otra implicaba el riesgo de que te comiera una bestia salvaje. Estamos volviendo en muchos sentidos a una época pretérita. Estamos viviendo otra vez una época prehistórica en muchos sentidos, humanamente hablando, emocionalmente hablando. Parece que nuestro nivel de cultura, en vez de aumentar, y ustedes ya saben que hay un estudio muy interesante, en México se hizo un estudio muy interesante, si no estoy equivocado porque ya lo cité en otras ocasiones, fue en la IPADE y otras organizaciones donde se monitorea el coeficiente intelectual del alumnado. Y en los últimos 10 años ha decrecido del 8 al 12%. O sea, la nueva generación no está más inteligente, más abusada, más trucha, como solemos decir popularmente, ¿verdad? Hay un libro de un escritor argentino que ha cobrado muchísimo crédito y muchísima relevancia por el nivel de preparación, que definitivamente es recomendable, Agustín Laje, que tiene un libro que habla de que la nueva generación de idiotas. O sea, ¿qué es una generación de idiotas? ¿Quién es un idiota? ¿Verdad? ¿A quién le decíamos idiota en casa? ¿Cuándo nos han dicho idiota nosotros? Cuando no sabemos, cuando no captamos, cuando no entendemos, cuando no nos... cuando la regamos, cuando sobre todo, no es un aspecto de ignorancia, es como un acto de voluntad de permanecer en la ignorancia, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso no se vale. Y podemos decir que el evangelio del día de hoy, que vas a proclamar, hermano, si te parece bien, el evangelio del día de hoy va a señalar una generación de idiotas. Y qué tremendo plantearlo así. Claro que Jesús es un caballero y es un hombre, el Hijo de Dios es lo más educado, más tierno, más amoroso, más misericordioso que existe. Pero si lo analizáramos desde un punto de vista frío, frío humanamente hablando, frío humanamente hablando en política, frío humanamente hablando en negocio, porque es una parábola de negocio. Entonces así hay que entenderla y así hay que oírla. Nos vamos a caer para atrás de cómo generación tras generación parecemos discapacitados mentales. Se solía decir una frase que ya no se usa, pero anteriormente decía, bueno, es que no tienes ni un dedo de frente. Y no se refería a que si tenía mucho pelo estaba pelón, ¿verdad? Un dedo de frente, porque si tú veías la aparente evolución, ¿verdad? De acuerdo a Darwin, conforme fue evolucionando el Cro-Magnon, el antrípodo, ¿verdad? El Homo sapiens, el Antricutupectus, etcétera. Los dedos de frente iban creciendo. Entonces, hay un dicho popular que dice, esa persona tiene mucha frente, ha de ser muy... Sin embargo, las excepciones ya nos han echado a perder. Adelante, hermano, por favor, proclama la palabra.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó de una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegada el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados, y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hagamos un ejercicio de ponerlo en el contexto moderno. Si Jesús hubiera sido político, tuvo un diálogo con políticos, ¿estás de acuerdo? ¿Con quién está hablando Jesús? A ver, primero, vamos a leer las fichas de identidad de cada quien. ¿Quién es Jesús? Primero que nada, hay que dejarlo claro. ¿Es un judío más? ¿Quién es Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el ungido, el que viene a traer la revelación, el que viene a hacer la misión del Padre, se para Jesús y va una y otra y otra y otra vez, no haciendo otra cosa más que la voluntad de Dios, ofreciéndole a los demás la posibilidad de convertirse y de cambiar. Solamente trae cosas buenas. Una sola cosa mala que ha hecho Jesús, dime una. Predicó buenas noticias a los enfermos, a los encarcelados, a los poseídos, los liberó, sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos, hasta los que andaban mal económicamente como sus discípulos, les pegó un alivianadón con aquella pesca impresionante, a los que se les atrasó la boda y se quedaron sin provisión, les dio cuando menos 600 litros del mejor vino. Y bueno, de ahí podemos sacar un montón de cosas. Jesús no hizo más que puras cosas buenas. Pero pensemos, leyendo su ficha, ¿qué más? Ha estado confrontando a las autoridades de Israel. Eso hoy en día se le llama política. Hemos tenido el error de suprimir el ambiente político a un cierto contexto de la vida, cuando la política abarca el futuro completo de la vida de todos nosotros. Así que si tú un día llegas a tu casa y te dicen, es que aquí no queremos hablar de política, tú puedes refutar con un argumento que esté por encima de ese. No quiero hablar de políticos o de política, quiero hablar del futuro, y el futuro está en las manos de los que gobiernan. Y Dios, por eso siempre Dios quería que su pueblo fuera gobernado por buenas personas, conforme a su corazón. El día que tenía reyes que no eran conforme a su corazón, Dios no andaba más que buscando cómo hacerle para traer a alguien que tuviera el corazón de Dios en medio de la política. ¿Qué diferencia en una familia donde hay alguien que gobierne su familia con la voluntad de Dios, o alguien que haga lo puro que le dé su gana y maltrate a la gente? Jesús está hablando con los políticos de la época, con los sumos sacerdotes, con los ancianos del pueblo, con los que tenían el poder. Y para hablar con los que tienes el poder, tienes que tener un cierto poder, ¿sí o no? Nadie habla con la gente que tiene poder si no tiene un cierto poder. La gente que tiene poder no te recibe si no representas de alguna manera un poder. Tú mismo no hablas con alguien que dentro de tu propio contexto no tenga un cierto poder. Si en la calle alguien te aborda en ciertas condiciones, o tú lo desprecias, lo desechas, lo desestimas, lo haces a un lado, si no tiene algo concreto donde entre una frontera contigo del poder. Jesús habla con ellos y se hace escuchar por ellos. Esto es bien importante. O sea, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo pudieron escuchar de viva voz lo que el Hijo de Dios les tenía que decir. Fíjate que no se los manda decir ya, se los dice de frente, se los dice derecho, se los dice como es las cosas, abiertamente. ¿Cómo nos hace falta vivir una dinámica así en nuestra vida? ¿Cuántas veces el andarnos cuidando el punto, el no decirnos la verdad, el no confrontarnos, el decirnos las mentiras medias, no genera más que una sola condición que se llama hipocresía? Si fuéramos lo que tuviéramos que ser siempre como debe ser, tendríamos la oportunidad de nosotros cambiar con la actitud de los demás y los demás con nuestra confrontación con ellos. Pero nos hemos hecho una sociedad de hipócritas, y a esta definición, decíamos la vez pasada, a esta forma de conducta humana, es lo que hoy en día se llama políticamente correcto. ¿Jesús está obrando políticamente correcto? Sí, en su primera etapa. Digámoslo de esta manera. La primera etapa, Jesús va a hablar como le habla al pueblo en general. ¿Cómo le habla al pueblo en general? ¿Cuál es la metodología que utiliza? ¿Por qué habla en parábolas? Yo insisto que una y otra vez, después de pasar por este tiempo ordinario en la liturgia, deberíamos de poder hablar con palabras. Se necesita mucha inteligencia para poder hablar con parábolas. Mucha inteligencia. Primero, se necesita mucha inteligencia, mucha asertividad, mucha sinceridad y mucho corazón para decir la verdad. Se necesita mucho. Segundo, se necesita mucho valor, mucha fortaleza no andar cuidando enredos ni puntos, y sostenerte y radicalizarte con la verdad. 2. Y 3, ahora, ¿cómo te digo lo que te quiero decir de una manera que no te ofenda, que no te lastime, que te puedas sentir bien, que puedas reflexionar, que lo puedas meditar, que puedas captar la idea? ¿Cómo te lo digo? Pues te lo... ¿Perdón? Pareciera que no hay, no es política. Ahí parece política porque yo estoy haciendo este juego de presentarlo como una analogía. Es más, te estoy presentando el evangelio que tiene una parábola con una parábola adicional, como si Jesús estuviera hablando con políticos. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, no va a ver con que... ¿Cuál es el síndrome espantoso de nuestra época actual? Y que desafortunadamente lo hemos visto mucho también en nuestra iglesia. ¿Cuál es el síntoma? Hemos hablado que hoy en día hay mucha confusión. ¿Y la confusión viene de qué? Pero la mentira es una radicalidad. Algo que no es tan radical como la mentira. ¿La qué? Pero hay otra palabra que hemos estado usando. Sí es eso. Pero hay que... ¿Cuál? La ambigüedad. Es que claro, si yo soy ambiguo, pues ¿de qué me vas a acusar? ¿De qué me vas a confrontar? ¿De qué me vas a... ¿De qué te vas a poner en contra? ¿Te dijo o no te dijo? ¿Le entendiste o no le entendiste? Sí, pero no, pero al ratito cuando podamos, cuando nos pongamos de acuerdo, encontremos la forma. Y estamos viviéndolo. Es un síndrome generalizado. Yo les decía inclusive... que yo mismo lo he experimentado de unos años para acá, lo hemos platicado en términos de predicación. Ahora ya no es tan fácil pararte en un lugar y mantenerte completamente con estos atributos de sinceridad, de verdad, de asertividad, de fortaleza, de determinación, de valor, y decir lo que se tiene que decir. Eso es un dichito nomás. Se tenía que decir y se dijo. Es un dichito. En la práctica es un problemón decir lo que se tiene que decir. A ver, dilo. A ver, si yo te mandara a tu casa hoy, a ver, lo que tienes que decir y que te lo has guardado porque estás cuide y cuide puntos en tu casa y la situación no mejora, vete ya de ahorita. A ver. Ya acabó la chamba. Vamos a cenar, mi amor. Pero nadie habla lo que tiene que hablar. Y ahí vamos con los jóvenes, y ahí vamos con los niños, y ahí, es que no le digas, es que no. Algo está pasando en nuestro síndrome, algo está pasando como síndrome en nuestra sociedad, que ha hecho que la maldición que se plantea en Apocalipsis, y lo hablábamos un poquito antes de iniciar el tema, la maldición que se plantea en Apocalipsis se llegue a aplicar a nosotros. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es una maldición. No hay manera de que entres aquí. O sea, no hay nada peor que me pueda pasar entonces que ser... ¿Y tú eres tibio? ¿Chécate la temperatura? Sí. ¿Chécatela? Porque la tibieza se ha convertido en una forma adecuada, cómoda, educada, presentable. Jesús no pierde su señorío. Va a decirlo con amor, seguramente con amor, seguramente con fortaleza, seguramente con asertividad, pero va a decir lo que tiene que decir. Y se lo va a decir para que el que tenga oídos, que oiga, y el que no, al modo. ¿Qué dijo? Cada quien oye lo que le conviene, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Sí, qué curioso. Inclusive hay gente que pierde la audición porque hay cosas que oye que no le conviene y de repente, ¿qué? ¿Cómo? Resulta que se hizo tontito, ¿verdad? Sí, ahora resulta que el niño no entiende. Claro que entiende, pero desconectó el aparato, ¿verdad? Lo dio de baja. Y habla pues de una situación de negocio. Les plantea una parábola de negocio a los políticos de la época. Oye, un propietario planteó una viña. Pausa. Ya lo leyó el hermano Saúl. Nos vamos a la primera lectura de Isaías, ¿verdad? le voy a cantar una canción a mi viña. Fíjense qué tan enamorado este tipo, ¿verdad? Isaías, qué tan enamorado, que está tan fascinado con lo que ha hecho. Aquellos que han trabajado muchos años para lograr un proyecto, cuando lo logran, ¿cómo no van a estar orgullosos de él, verdad? Oye, a mi viña le voy a cantar. Mira, mi amado tenía una viña, era una ladera, estaba fértil, removió la tierra, quitó las piedras. El que no ha chambeado no le va a entender a esto. No le va a entender. Pero el que ha chambeado sabe que pueden pasar meses y años y no se note nada. Imagínense sacar la piedra de una ladera, ¿verdad? E irla acomodando para que vaya dando pisos, diferentes pisos y diferentes niveles en la tierra, ¿verdad? Quitó las piedras, plantó en ellas vides selectas, fue buscando las mejores especies, edificó también una torre, hizo una excavación para poner un lagar. ¿Saben lo que es un lagar?
Sí.
¿Qué es? Es un tanque abierto donde se va a trabajar en la cosecha para que se fermente y para que todo se haga bien, para que diera buenas uvas. Qué cosa tan espantosa trabajar de oquis. Pero la viña dio uvas agrias. A ti te ha pasado. Tú trabajas durante la semana, todo el día, de repente te toca ir un día a ser mandado. Vas y quieres comprar buena fruta, verdura, y de repente llegas a tu casa y la partes, no sabía nada. ¿Te la cobraron? La canija papaya se veía re bonita por allá afuera, vale un dineral, la partes y no te la puedes comer, ni en licuado, ¿verdad? ¿Qué no? Bueno, ahora dice, habitantes de Jerusalén. Estoy hablando del profeta Isaías. Acuérdense que los profetas, si tienen una característica, es que tienen la voz. Para ser profeta tienes que tener la voz completa. ¿Por qué nosotros no somos profetas? Porque no tenemos la voz completa. ¿Por qué no tenemos la voz completa? Porque somos incongruentes, inconstantes, ¿verdad? Somos como dice a veces la carta del apóstol Santiago, somos como las olas del mar. Ahí venimos con fuerza y ahí vamos para atrás. Ahí venimos otra vez. Ay, qué bueno que viniste, ¿cuánto sé que no venías? Ahí vas para atrás otra vez, ¿verdad? Ahí estamos, así es nuestra vida, así es nuestro proceso de conversión, así es nuestro proceso de mejora. Y aquí empieza el cuestionamiento de alguien que ha trabajado mucho, mucho. A ver, habitantes de Jerusalén y gentes de Judá, Jesús se las aplicó, ¿eh? O sea, prácticamente utilizó la enseñanza del profeta Isaías para su parábola. A ver, ¿qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? O sea, ¿qué me faltó hacer? ¿Cuál es la explicación teológica de por qué Jesús permitió que le hicieran todo tipo de atrocidades? Si con una lágrima del Señor del universo hubiera bastado para redimir a la humanidad, con una gotita de una lágrima, una gotita de su sangre, ¿por qué tendría que haber vivido lo que vivió? Y la explicación que yo siempre he oído de los grandes místicos es, para que nunca reclames tú, es que si hubieras hecho un esfuerzo extra, si hubiera sido por mí. Es que mira, yo fui de las ovejas que se metió allá por una ladera y me quedé atrapado en una grieta. Y si hubiera sido hasta allá por mí, pero hiciste y te asomaste aquí nomás, adelante, y no fuiste más allá. ¿Qué más hubiera podido haber por la viña que no lo hubiera hecho? Por cuanto yo esperaba que diera buenas y las dio agrias. ¿Por qué cuando yo esperaba que diera buenas las dio agrias? Ahora voy a dar a conocer lo que voy a hacer con mi viña. ¿Qué va a hacer con la viña? Va a recuperar lo que sirva. Fíjense lo que va a hacer. Le voy a quitar la cerca. ¿Para qué la tengo cercada? Si no vale nada. Cuando uno cerca algo, cuando uno bardea su casa, es porque quiere delimitar su propiedad para que el vecino no le invada, ¿verdad? Para que no se metan. Le voy a quitar la cerca y será destrozada. Voy a derribar su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. nadie la podará ni le quitará los cardos. Va a empezar a brotar la hierba, va a empezar a crecer para donde le dé la gana. Vean la sociedad del siglo XXI, ¿para dónde vas? O sea, vean de esas clases de videos que han hecho, de documentales, de lo que ha pasado en la sociedad, cómo se ha pervertido la nueva forma de ser hombre. Es una cosa. O sea, y de repente me llegó un video interesantísimo sobre puras fuerzas armadas. Puras fuerzas armadas. Presentaron todo lo que ha vivido las fuerzas armadas de Estados Unidos, que están en franca caída. Franca caída en todo. No quiero entrar en detalles, ya se la saben ustedes a qué me refiero. Y de repente te ponían el ejército chino, y de repente te ponían el ejército ruso. Digo, nuestros vecinos del norte tienen una tecnología difícil de superar en el mundo todavía, de armamento. Pero yo ya no sé si a nivel de soldados y de voluntades ya estamos en ese punto. Y digo ya estamos, no porque seamos parte de ese ejército ni porque seamos parte de ese país, sino porque hemos visto decaer una potencia. Crecerán en ella los abrojos, las espinas, mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. O sea, no vale la pena ni que le llueva. No va a dar nada. Isaías. ¿Cuántos años después Jesús? ¿Es el primo Isaías? ¿600? ¿700? ¿Ok? Ahí está Jesús hablando con los políticos. Y hablando lo que les tiene que decir. A ver, una viña, ahí está la viña. El dueño se las rentó. Se las rentó. Yo creo que esta es la palabra que no entendemos ninguno de nosotros. Que todo es prestado. Que lo que tenemos no es nuestro, ¿verdad? Hizo todo el trabajo, ¿verdad? El tiempo de la vendimia lo alquiló a los viñadores y se fue de viaje. Los viñadores están rentando. Hoy no vinieron abogados, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es el clásico contexto de cuando una persona, cómo se le llama al juicio cuando una persona se quiere apoderar de un bien que no le corresponde, ¿verdad? No, es cuando acaba. Y se comprueba que lo que está haciendo está equivocado. Entonces, el que se defiende en un delito de carácter penal porque el otro lo está tratando de despojar. Jesús está acusando a los políticos del despojo que han hecho de algo que no les pertenece. Igual que los viñadores se quedaron con lo que no les tocaba. Y el procedimiento es el mismo que Dios mandando a los profetas y el pueblo de Israel matándolos. Ahora pausa, porque aquí viene algo tremendo. Jesús mismo les llega a decir un día: ustedes son igualitos que sus padres. Es una manera de decir, ustedes han hecho los mismos errores que todos sus antepasados. Y ellos dicen, no. Nosotros condenamos lo que hicieron nuestros padres. ¿Qué hicieron nuestros padres? Pensemos como el pueblo hebreo, con toda una historia de Dios acercándose. ¿Qué hizo el pueblo hebreo? Dios le manda a hablar con los profetas, lo manda a corregir, lo manda a dirigir. ¿Y el pueblo qué hace con los profetas? Los mata a todos. Sin embargo, esta última generación, esta fue la última generación, de israelitas, de israelitas en el judaísmo original, fue la última. Porque a partir de ahí, 30 años después, el año 72, Tito Augusto Vespasiano manda las tropas y acaban con todo y arrasan con todo. Lo que tanto tenía miedo que hiciera, y por eso mataron a Jesús. ¿Se acuerdan que lo vimos también la vez pasada? Que la premisa para matar a Jesús es: este hombre nadie puede negar que está haciendo muchos prodigios, y si sigue así, van a venir los romanos, van a destruir nuestro templo y van a acabar con nuestras tradiciones. Esa fue la premisa que dijo el sumo sacerdote, que se equivocó, me ha dejado, que ahora que no vino lo voy a... Pero su mujer lo va a corregir. ¿Cuál fue el sumo sacerdote que dijo eso realmente? Sí. Apoyo por Caifás. Muy bien. Caifás hizo esta sentencia. Muy peligroso tratar de adivinar el futuro y no dejar que Dios obre. Decidió matar a Jesús para que no le cambiaran las tradiciones y no barrieran con el templo. Sucedió 30 y tantos años después. Aquí hablando con este grupo, Jesús les está diciendo, mira, en parábola le mandó a cobrar la vendimia, el alquiler. ¡Ay, se los mataron! Les mandó otra cátedra, se los mandaron. Oye, pues si es mía la viña. Oye, dame frutos, dame resultados. ¿Cuáles son las palabras que la innovación corporativa te exige? A ver, o sea, dame rendimientos, dame dividendos, dame, y si no, con la frialdad del mundo, ¿verdad? Los grandes corporativos, ¿qué importa que le haya dedicado su vida a quien sea? Vas para afuera y el que sigue. Porque aquí se trata de un solo resultado. Bueno, pues este no, sigue mandando y mandando a su gente. Y todavía, como si fuera poco, ¿de qué manera tiene conceptuado a los viñadores y su viña? Que dice, a mi hijo sí, se van a ubicar con él. Y los otros lo ven venir. Uy, aquí está el heredero. Hacemos una analogía de palabras, estaría bien interesante. Uy, aquí viene el heredero. Vamos matándolo y nos quedamos con la viña. Hagamos una analogía de palabras. Las palabras de Caifás. Nadie puede negar lo que este hombre acaba de hacer. Resucitó a un hombre de 4 días de muerte. Nadie puede negar todo. O sea, lo único que le faltó decir a Caifás abiertamente es: no nos hagamos tontos, hombre. Es el Hijo de Dios. No nos hagamos tontos. Ninguno de nuestros ancestros, antepasados, de nuestros padres, ni uno solo de los profetas hizo algo parecido. Nunca. Nadie jamás había dicho. Y mira que le llevaban cuentas de todo lo que había hecho. Ni modo que no. Acuérdense que hasta no sucedió nomás a 2 kilómetros de Jerusalén. Sucedió con la hija de Jairo. En la sinagoga de Cafarnaún, ¿no? ¿Que no se murió la hija del jefe de la sinagoga? Y Jesús fue y se la revivió y ya estaban las plañideras ahí llorando, ¿eh? Era el contexto político, ¿no? De la época, era el contexto social, perdón. Ay, si tenías economía, a la hora que se moría alguien, había que llevar gente, pues, a que llorara, cantara, lamentara. Ahora se hace diferente, que se llene la funeraria, que haya buen café, y el rezo, quién sabe, ¿verdad? El pobre difunto ahí, ¿eh?
En Sinaloa, si se entregan a la que llora.
¿Cómo? Traigan a la que llora.
A la que llora. Y al otro lado, ¿cómo se llama el muerto? José. Ay, José.
Pues sí. Bueno, está bien. Pero en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Son las palabras implícitas del sumo sacerdote. Nadie puede negar lo que está haciendo. Es el heredero. Vamos a matarlo. Porque si no lo matamos, nuestra manera de vivir va a cambiar. Y nos vamos a quedar. Mira, si lo matamos, vean la ironía de la manera de pensar. ¿Qué coeficiente intelectual tan reducido tenemos los seres humanos? Especialmente cuando se trata de las cosas de Dios y de la conversión. Vamos a matarlo para poder seguir viviendo como habíamos vivido. Así como estamos viviendo, ¿eh? Con los romanos encima, que nos quitan el impuesto, pero nosotros que somos la casta que no carece de nada, la casta de los sumos sacerdotes, la casta de los ancianos del pueblo, pues nosotros sí vivimos a todo dar y comemos a todo dar. Y ahí están bamboleándose, y ahí están recitando la Torá, y ahí están haciendo las oraciones, y ahí están con las filatelias, y ahí están, o sea, encerrados en su mísero mundito que no eran más que tradiciones de hombre, perdiéndose al Hijo de Dios enseguida, que era capaz de obrar maravillas y que estaba haciendo las cosas de una manera extraordinaria. Vamos a matarlo. Hasta ahí pareciera que no les cae a este, ¿no? O sea, parece que ni siquiera ven venir en el partido cuando la bola está a punto de entrar a gol, ¿verdad? Ya terminó la anécdota, ¿eh? Ya terminó la parábola, la propuesta que Jesús les dice. Ahora díganme, están entrados, ¿verdad? Están entrados los judíos en el tema. ¿Qué hará el dueño de la viña con esos viñadores cuando venga? O sea, porque aunque les haya mandado emisarios y hasta su propio hijo, pues es el dueño de la viña y tiene poder y tiene riqueza. ¿Qué va a hacer? Así se aventaron la sentencia. Y la sentencia es propia, es autodecretada, ¿verdad? Le dará muerte a esos desalmados. Con un poquito de un dedo en la frente, estos tarados. Con un poquito hubieran dicho: que tengan misericordia de estos viñadores, porque se va a dejar venir con todo. Ahora sí, hasta al hijo le mataron. No. Si algo distingue al pueblo de Israel, es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir un pueblo de dura cerviz? Ustedes saben cómo es la cerviz, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo son las cervicales? Debe de tener curvatura para que tenga flexibilidad en la cabeza. Por eso cuando alguien tiene un accidente le ponen un collarín para que no pierda la forma flexible, porque si no se pone rígida. Y una persona rígida, ¿cómo te ve? ¿Cómo te porta? Nosotros tenemos unas palabras muy coloquiales cuando vemos a alguien así, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí viene tu compa, mira. Y ya después dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. O sea, hasta le dijeron la solución. O sea, ¿para qué se las dejas, hombre? Quítaselas, que se las va a quitar. O sea, quítanoslas. Entonces Jesús les dijo: aquí ya se acaba el protocolo de plantear las cosas dentro del marco de una parábola con políticos bien llevados. Ahora viene en serio. Hay un texto en la Escritura impresionante que dice: ¿no han leído nunca la Escritura? Imagínense el decirle eso a los que se dedican a la Escritura. Oye, ¿qué no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es política. Tradúcenme la política. Tradúcemela.
Está hablando de él.
Es sí mismo, pero tradúcenlo. O sea, la piedra angular era una piedra muy especial. Yo recuerdo que esta fue una clase que me dieron hace como unos 39, 40 años. La piedra angular es aquella que es capaz de soportar en ángulo la estructura del edificio. Entonces, en una construcción, la piedra angular es la que va en el centro, donde todo se recarga y la piedra soporta todo. Es la piedra de la entrada, es la piedra principal. Sin esa piedra no alcanza la moldura a sostener la infraestructura. ¿Y no lo han leído nunca? Que esa piedra, la angular, la rechazaron los que estaban construyendo. Y vámonos al tercer round, ¿verdad? Por esta razón les digo, ¿sí? No los advierto, no los amenazo, es autoridad. Acuérdense que a Jesús se le distinguía porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas repetían: mira, el Señor dice esto, la Torah dice esto. Jesús lo dice en primera voz. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes, el reino de Dios, y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. ¡Pum! Con todo. O sea, nomás imagínatelo. Ahí les cayó. Digo, ya si no les cayó, ya. Ahí entonces entendieron que hablaba de ellos, que la sentencia era para ellos y que ese es nuestro futuro. Lo tétrico de esto no es la historia pasada. Lo tétrico de esto es la historia actual. Porque este nuevo grupo de viñadores somos nosotros. Es la iglesia. La iglesia se reconoce y en la liturgia está presente como el nuevo pueblo de Dios. Israel, los judíos, nuestros hermanos mayores, de donde recibimos las primicias de la fe, de donde nació Jesús. Pero nosotros somos el pueblo de las promesas. Las promesas ahora son para la iglesia del Señor. Su pueblo, las piedras vivas que conformamos. Él en la cabeza y nosotros su cuerpo. Y resulta que estamos haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces en nuestra vida moderna, en nuestros tiempos modernos, no se ha acabado? Y estas últimas semanas hemos estado celebrando santazos, ¿verdad? 4 de octubre, Francisco de Asís. Francisco, reconstrúyeme la iglesia. Ah, bueno, voy a chambear. Y es parte de, es como una metáfora. Francisco empieza a reconstruir la iglesia de San Damián. Hasta ahí entiende, pero hasta que construye la iglesia de San Damián, va comprendiendo conforme van pasando los años que la iglesia necesitaba recuperar la dimensión adecuada. Ojalá nuestro actual Francisco, primera vez en la vida que un papa se llama así, encuentre la acción en su corazón del Espíritu Santo y de su equipo de asesores de reconstruir la parte de la iglesia que está destruida. Ojalá sea así. Pueden pasar muchísimas cosas. Se pueden escapar muchísimas cosas de control y de poder en los tiempos modernos. Nomás con el hecho de que ahora el 30% de los laicos ya votan con jerarquía, con poder. 30%. O sea, si leemos los perfiles de los que están participando, hay muchas gentes que están participando en el sínodo muy controversial. Pero bueno, dentro de poquito vamos a ver los resultados. Yo los invito a, como creyentes, como católicos, como discípulos, a que sigan las noticias del sínodo, a que sigan el desarrollo, porque nos estamos jugando la viña. Ahora, hay mucha gente que no le importa esto, ¿no? También tenemos esa mentalidad. Si me corren de un trabajo, me voy a otro. ¿Lo has escuchado decir esto alguna vez? O sea, no hay ninguna fidelidad con el patrón. Así también nosotros nos manejamos a veces en la iglesia como pueblo de Dios. Bueno, pues, si aquí no es la cosa, pues a ver qué hacemos. Pero pues yo voy a seguir con mi vida, con el famoso, con mi credo personal, con mi famoso quinto evangelio. Según yo, ¿verdad? Según tú. Ok, según tú. Pero Jesús es claro. Jesús, a nadie jamás podrá acusar a Jesús de nada. A ver, les dijo, ¿por cuál pecado me quieren apedrear? Díganme uno. No, no te queremos apedrear por ningún pecado, no te conocemos ninguno. Tampoco es de la ambigüedad. Jesús fue bien claro siempre. Si queremos algún día aspirar a ser sus discípulos, tenemos que aprender a dejar de ser ambiguos. La época nos ha formado ambiguos. No digas, no hagas, no te muestres, no defiendas, no te metas. No le vas a decir a la mamá de la fulanita de tal lo que le está pasando a su hija antes de que sea tarde. No, hombre, me lo va a tomar a mal, me va a negar la amistad, ya no me va a invitar al café. Pero su hija va 180 grados en caída libre. Y no sé si alguna vez ha pasado que lo que tú temías que sucediera con alguien sucedió y tú no abriste la boca. ¿Y qué hubiera pasado si sí lo hubieras abierto? A lo mejor lo que pasó se hubiera podido haber evitado si tú hubieras abierto la boca. Está la cosa difícil en todos lados. Para analogía, volteemos a ver al pueblo de Israel. Sigue lo mismo. Siguen lo mismo. Sigue sin templo después de 2000 años. Sigue batallando por la tierra prometida. O sea, ¿por qué la tierra prometida pareciera tan difícil de asumirla como promesa? ¿Por qué sigue habiendo esos combates tremendos? Y pareciera que la sentencia del pueblo enemigo, ¿verdad? Porque los mismos palestinos se denominan, ¿cómo se llama? Sucesores, no sucesores, descendientes de los filisteos, abiertamente. Pues es el pueblo enemigo del pueblo de Israel de toda la vida. Toda la vida. ¿Contra quién peleó David? Goliat, ¿de qué nacionalidad era? ¿Verdad? Ahí está. Nada más que ahora David está muy fuerte. El pueblo, no, sin los aliados. Israel está de otro nivel, en poderío, en tecnología, pero está sentencia espantosa, rodeado de enemigos. Y los que eran sus aliados de siempre. ¿Y por qué estoy hablando de política internacional con el Evangelio? Porque el Evangelio es hablar de futuro. Y porque hablar de política es hablar de futuro. Y porque hablar de lo que va a pasar, ¿verdad? Y de lo que puede pasar es lo que más nos importa y nos incumbe. Porque el Señor Jesús habló de todo lo que podía pasar. Y si Estados Unidos le dio 6,000 millones de dólares a Irán, Irán es el principal patrocinador del grupo Hamas. O sea, los enemigos están ahí. Y nosotros seguimos pensando ingenuamente, como decía al principio de nuestra reflexión. Seguimos pensando que porque vamos a salir a un hotel o porque vamos a llegar a un senderismo, ¿no te puede salir un puma? ¿No te puede salir un jaguar? ¿No te puede salir el tiro por la culata? ¿No se puede poner la cosa peor? ¿Por qué no entregamos las cuentas del viñedo? A nosotros se nos confió una familia, se nos confió una salud, se nos confió un intelecto, se nos ha confiado capacidades que nadie tiene. Las tuyas son únicas. Y estamos atrapados en ese, yo no sé cómo llamarle, en esa falta de rendición de cuentas. No queremos rendirle cuentas al Señor, queremos ser autónomos en todo, pero tú no eres el dueño de la viña. No eres el dueño. Y seguimos operando como dueños. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. ¿Cómo que con tu cuerpo? Cualquiera hace con tu cuerpo lo que quiere. Tú no. Cualquiera. Si tú no tienes dominio sobre tu cuerpo, que no lo tienes, tampoco lo tiene. Ni lo tienes tú ni lo tiene nadie. Cualquier cosa externa nos puede afectar nuestra persona. Yo me lo pregunto una y otra y otra y otra vez. Y espero que tú también te lo produzcas. ¿Por qué esa mentalidad de apropiarnos? ¿Por qué nos desubicamos? ¿Se acuerdan cuando estaba de moda aquella frasecita? Este necesita un poquito de ubicatex, ¿verdad? Pero era una frase muy sabia, ya no se usa, ¿verdad? Se usó hace unos años, pero no era más que, o sea, ¿cuándo vas a terminar de entender? Y una frase que le voy a dejar de tarea a la nueva generación que nos acompaña ahora, porque a todos los que se las he puesto de nueva generación no la saben resolver. ¿De dónde? Y a lo mejor tú usas la frase, a ver si te cae el 20. ¿Tú sabes de dónde viene esa frase? ¿Tú sabes de dónde viene esa frase? Te doy una semana para que la investigues y me la mandes decir con... Porque el que no vivió esa época, pues no sabe a qué se refiere. Tú sí sabes, ¿verdad, Luis? Y no necesitas que te explique nada, nomás que se la vamos a dejar de tarea, ¿verdad?
No, diga.
Entonces, necesitamos entender, pues, últimos 3 minutos. Necesitamos comprender que el viñedo era para darnos chamba. El viñedo era para que pudiéramos comer de ahí. Pero no era para determinar quién sí y quién no. Hay operaciones en Estados Unidos ahorita. Primero que nada, está prohibido confrontar, ni a nivel psicológico ni médico, si una persona llega con un problema de disforia y decir, quiero que me cortes mis partes porque estoy atrapado en el cuerpo equivocado. Está prohibido legalmente que alguien trate de disuadirlo. Prohibido. Están todos los fondos gubernamentales sin la autorización de los padres para hacer las operaciones. Y hay unas operaciones espantosas, espantosas, donde si una niña quiere ser hombre, para ponerle un miembro, le quitan un pedazo del antebrazo con la arteria del antebrazo, le dejan una manita echada a perder, un bracito echado a perder, ¿verdad? Para ponerle algo que nunca será propio de la naturaleza, pero para que experimente o sienta que tiene algo. O sea, vean a qué nivel de enfermedad están los adultos, no los niños, no los jóvenes, los adultos que están candadeando toda esta forma de perversión para destruir de miles de maneras diferentes y muy creativas nuestra humanidad. Y aquel que dio su sangre por restituirla, yo te lo digo, y ahorita te hago la misma pregunta que Jesús le hizo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué crees tú que va a hacer Jesús con estos nuevos viñadores que dirigen las sociedades? ¿Qué va a hacer Jesús con nosotros, que nos decimos sus discípulos? ¿Qué va a hacer Jesús con su iglesia, con todo lo que, todas aquellas apariciones marianas maravillosas trataron de hacernos ver? Y para una, nomás para no meternos en muchos problemas, nomás con la Virgen de Fátima, todo lo que trató de prevenir, de advertir para cambiar, porque seguimos siendo un pueblo de traidores a la causa del Señor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y mucho cuidado con la sentencia, ¿no? No te autoproclames culpable, pero seamos muy conscientes. Esto es rápido, rápido. Le salió a los fariseos. Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Eso sería lo lógico. La misericordia de Dios obra de otras maneras, pero definitivamente para que exista misericordia, es más, ahí lo han explicado de manera maravillosa, lo explica de manera maravillosa, yo creo, Santa Faustina, que también celebramos ahora en estos días pasados, ¿verdad? O sea, para que la justicia de Dios pueda verle, pueda mostrar su verdadera cara, la mostrará impregnada de misericordia. Pero eso no implica dejar la justicia a un lado. O sea, no podemos pensar que la misericordia es el artífice para nosotros seguir manipulando a Dios y hacer lo que nos dé la gana. Porque como Dios es muy misericordioso, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿sí o no? ¿Eh? Puedo hacer lo que me dé la gana y puedo llevar al matadero a quien me dé la gana. No importa, después nos arrepentimos y después suplicamos por su misericordia. Roguémosle a Dios que nos conceda la gracia de ser, si no fuimos antes, de ser lo que Él quiere para nosotros. Todavía estamos vivos, todavía estamos vivos, todavía hay chance de dar los frutos al dueño. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Amén. Quería dar dos avisos antes de terminar, antes de... Primero decir que estamos obligados moralmente a propiciar que las personas que promueven los valores cristianos tengan la posibilidad de tener voz y voto para el futuro. Y yo creo que es muy apropiado y no creo faltar a nada ni a nadie, ¿verdad?, en decir que vale la pena, que yo creo que el único que puede en un momento dado, o pretende cuando menos ser el único que pretenda cuidar la vida y la familia, este muchacho Eduardo Verástegui, necesita tener la posibilidad de llegar a ser candidato. Es un broncón el famoso registro en el INE, es un broncón, parece que es muy difícil, parece que unos han podido, otros sí, otros no. No se trata, insisto, quiero ser muy respetuoso con el voto que cada quien quiera hacer el día de mañana, cuando quiera elegir un gobernante. Pero darle la oportunidad a alguien que presente un programa diferente, yo creo que todos lo merecemos. Entonces, este es martes, mañana y jueves, perdón, martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde va a haber personal ahí en el Parque de los Pioneros para ayudar a los que no han podido registrarse. Yo creo que es muy válido, yo creo que, y aparte debería ser, aunque sea por curiosidad, fregado, debería ser algo muy interesante ver qué pasa si hay alguien que de verdad empieza a tratar de hacer política en este país en favor de la vida. Yo creo que estaría muy interesante. Eso es un aviso. El otro aviso es que pasado mañana, miércoles, a las 7 de la tarde, en Las Higueras, que está por la calle Cajeme, cruzando el puente de Puente Real, va a venir esta muchacha a dar un testimonio de vida muy interesante, Marisol Astiezarán. Quizá a ustedes no les parezca interesante o no sepan llamativo cuál es el tema, pero el tema es todas las posturas de la nueva era, que tienen muchísimos años, tienen 30, 40, 50 años, pero todos los engaños nuevos, el chamanismo, el reiki, el enagrama, mira lo que está pasando con las personas que se involucran en el curso de milagros, en todas esas posturas que aparentemente presentan algo bueno, está lleno de muchos enredos. Es interesante que lo diga una ama de casa con sus niños chiquitos, alguien que vivió la experiencia y vivió la experiencia de la conversión, porque la única información que hay de esto, que denuncia la gravedad de esta clase de actividades, la tienen, ¿saben quiénes? Los exorcistas sí tienen información de primera mano, lo que puede pasar en una sesión de hipnosis, lo que puede pasar en una sesión de constelaciones familiares. No se dice que pase en todas, se dice que puede pasar y que sí sucede, y ella va a presentar qué sucede cuando pasan detalles de este tipo. ¿Está bien? Entonces, la idea es que se lo graben, ¿verdad? Para el que quiera ir, es una cooperación también, porque varios grupos están tratando de solventar este evento para que tenga también una repercusión en el trabajo de nuestra sociedad. Hasta que no tenemos el problema encima, le buscamos solución. Esta es una manera preventiva para aportar y para conocer lo que puede suceder. Les hago esta invitación para que lleven a sus hijos, a sus nietos, y que Dios los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén.